Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superway con llantas de aleación cañeras y Ford Pass Connect, con el que puedes controlar tu coche desde el móvil y todo por 12.200 euros, nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros. Financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
Si un Volkswagen te quieres comprar,
a Volcenter te tienes que acercar.
A Volcenter ya lo sabes, a Volcenter ya lo sabes. En Volcenter tu Volkswagen hallarás.
Volcenter, pista de silla.
Amigos, buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ayer hubo reunión de ANFAC con el presidente del gobierno, José Vicente de los Mozos. Se reunió con el presidente del gobierno, como digo, con Pedro Sánchez, con el vicepresidente o vicepresidenta cuarta y ministra para la transición ecológica y el resto y el reto demográfico, que es Teresa Rivera, también con Reyes Maroto y con José Luis Ábalos. Se habló de la centralización del marco regulatorio de movilidad. Ha solicitado un plan de ayudas por parte de ANFAC para renovar el parque automovilístico español que tenga un carácter social. Esto de carácter social es que sea para todos, y que fomente el achatarramiento de los vehículos más viejos. Enseguida hablaremos de las sensaciones. Vamos a conocer un poquito más de cerca cómo fue la reunión en la jornada de ayer con el presidente del gobierno y con los diversos ministros por parte de ANFAC. Estará con nosotros Noemí Navas en unos segundos, la jefa de prensa de ANFAC. David y Diego, muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Bueno, buenas tardes, Vicente.
Tenemos hoy alguien que ha inventado un motor de poco peso y que pesará menos todavía de lo que pesa ahora. ¿Qué pesa? ¿Cuánto es el motor?
Ahora hablamos de 35 kilos frente a los 150, 160, 80 que puede pesar un motor convencional de 2 litros, de 2.000 centímetros cúbicos. Esto es pequeñito, muy compacto, no hace casi ruido, consume muy poco y de Granada y Valencia al mundo.
Y se llama motor
in-engine.
In-engine.
Que sería como dentro del motor, traducido del inglés. In-engine, dentro del motor. Es algo pues muy compacto, que es lo que necesita la industria del automóvil ahora.
Hablaremos con Juan Garrido Requena, que no es de Requena, es de ¿dónde?
De Granada.
De Granada, pero sí que es verdad que tiene cierta parte valenciana.
Sí, aquí el Politécnico, sabes que tiene un equipo de motores muy potente.
Sí.
Y se han hecho muchas pruebas aquí. De hecho, los viajes Granada-Valencia, Valencia-Granada han sido bastante, bastante seguidos.
Sí.
Bueno, y Juan, el creador en este caso, nos contará de primera mano lo que yo, sinceramente, con todas estas noticias que salen de cosas que van a cambiar, esto sí que es una pieza de cambio para la movilidad de esta próxima década o 15 años.
El viernes tendremos programa especial, especial del Día Internacional de la Mujer, que es el domingo, pero nosotros haremos un programa el día 8 específico de la mujer. Es decir, no vamos a intervenir ninguno. Va a hacerlo, va a dirigir este espacio, que en realidad lo dirige
de hecho,
diario, María José Alonso.
La tarjeta es electrónica que tienes para entrar en el estudio. Sí, la han desconectado ese día, ¿eh?
Sí, me la han desconectado y María José Alonso será la directora, que lo es ya de por sí a diario, en este programa de motor, lo desarrollará María José, que hablaremos en un ratito también con ella. Y hablando de fallas, porque ya las tenemos aquí, hoy hemos tenido ya la mascleta, ayer no, desgraciadamente, pero hoy ya hemos tenido mascleta de nuevo. Y hablando de fallas, la ronda fallera de coches del Antigor va a desarrollarse los días 6, 7 y 8, que si no recuerdo mal, creo que es este fin de semana.
Y como hablarás de coronavirus, te digo que esta mañana BMW...
Oye, déjame que acabe con esto, hombre.
Continúa.
La ronda fallera de coches... Me pasa la ronda fallera, algo bonito al coronavirus. Ronda fallera de coches del Antigor va a desarrollarse estos días y hablaremos con Manolo Jordán, el trofeo Su Majestad el Rey. Hablaremos con Manolo Jordán en unos instantes. Y ahora subimos sintonía y vamos a lo coronavirus.
BMW ha presentado el i4 de forma física y virtual, porque ha llevado el coche a un estudio en Múnich con todo el equipo de diseño, como no lo han podido hacer desde Ginebra, pues han presentado a nivel mundial esta mañana a las 8 y cuarto de la mañana vía LinkedIn, internet. Oye, una presentación no es lo mismo no estar en una feria, pero ha estado muy interesante.
Víctor Seara, buenas, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? Bienvenido. Hablaremos también de Fórmula 1. ¿Algo así como titular o qué? ¿Algún titular?
Lo último es que la FIA ha dicho que
no sabe lo que va a pasar con los primeros grandes premios. Hace menos de una hora.
Que no se fía de ella misma, ¿no?
Bueno, no se fía de la situación, de lo que puede pasar. Lo que pasa es que, bueno, luego lo explicamos.
Bueno, pues lo contamos, nada, lo contamos en tan solo un ratito con Víctor Seara. Banderazo de salida. Comenzamos, amigos. Luz de Cruce, cope.es/Valencia, ahí nos puede sintonizar, volcamos también nuestro espacio, lo dejamos caer, nuestro espacio todos los días aquí, también en iVoox y en Apple Podcast, nos puede escuchar en cualquier momento de la jornada, incluso el otro día decía un oyente, yo os escucho por la noche, me llamo Carlos, nos decía por ahí, pues buenas noches, Carlos, y así le saludamos también. Bueno, empezamos, si les parece, con el asunto que hacíamos mención al principio del programa. La reunión ayer, importantísima, básica, fundamental, sin duda alguna, de ANFAC, de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles, con el gobierno. Y esta reunión era importante porque ya empezamos dando datos de ayer de la caída de ventas del mundo del automóvil de un 6%. Una caída que creo muy importante, pero es que es mes tras mes de Diego, ¿eh? Está ocurriendo mes tras mes.
Va creciendo el número y eso no... Si lo permite Vicente, no mola.
Y esto nos preocupa mucho y supongo que al gobierno también. Está con nosotros la directora de comunicación de ANFAC, que, bueno, pues supongo que ahora nos dará un poco las sensaciones de esa reunión. Noemi Navas, buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Nos interesa más cómo estás tú después de la reunión de ayer. O sea, si la sensación, ¿estás bien? ¿Estás cómoda? ¿O estás así un poco dubitativa?
No, estoy bien. Estoy cómoda, sí. A ver, la reunión de ayer, yo no estuve presente, como podréis entender, pero fue positiva para nuestra junta directiva que estuvo presente. Sí. Salió con muy buenas sensaciones de esta reunión, con la sensación de tener un punto de partida muy constructivo, que sí, siempre lo hemos tenido, pero más aún. Uh-huh. Y bueno, con la idea de ponernos a trabajar en un marco común ante esta revolución imparable que vive la industria de automoción. Sí. Que está generando efectivamente esta incertidumbre que paraliza el mercado.
Ya. Oye, por cierto, hay que reconocer que por lo menos la reunión tenía un tiempo, tenía un tiempo que varió. Creo que se prolongó bastante, ¿no?
Sí. Se prolongó durante casi una hora más.
Sí.
De lo que estaba previsto, lo cual es muy positivo para nosotros. Claro. Hay mucha conversación. Hay mucha conversación y muchos puntos sobre los que debatir y estamos, bueno, tenemos una buena percepción en el gobierno y interés en trabajar juntos.
Bueno, con Pedro Sánchez estaba Teresa Rivera, que es vicepresidenta cuarta ministra. Es que esto es una locura. Transición ecológica y reto demográfico, y la de industria, comercio y turismo, Reyes Maroto, el ministro de Transportes, Movilidad. O sea que aparte del presidente estaban también un poco los ministros que tienen algo que ver o algo
aunque nuestro sector está atravesado por muchos ministerios, porque evidentemente Hacienda, Trabajo,
por casi todos.
Casi todos tienen algo que decir en la parte en nuestro sector,
sí.
Pero sí que es verdad que de cara a generar un entorno de movilidad o un marco para la movilidad futura en España, sí son tres ministerios capitales, obviamente, a los que necesitamos.
Bueno, y la sensación positiva. No sé si empezar por la parte eléctrica o la parte de combustión, no sé, de Diego. Ya, sí. Empezar por el de gasolina, diésel, empezar por el PIBE. Yo no sé, tengo tantas preguntas de Diego, no sé cómo ordenarlas.
Bueno, yo primero le preguntaría a Noemi. Noemi, tú cuando empezaste a tener tus funciones dentro de ANFAC, cuando llegaste a ANFAC, nadie te dijo que tu tiempo iba a coincidir con la segunda revolución del automóvil, ¿verdad?
Bueno, no te creas, ¿eh?
Cuidado con Noemi.
No te creas. Yo no llevo mucho tiempo en ANFAC, pero una de las razones por las que me pasé de los medios de mi querido periódico 5 días a ANFAC,
sí,
fue precisamente por la revolución que iba a atravesar el sector. Es un entorno interesantísimo, con muchos retos. Es verdad que, claro, todos los retos tienen sus cosas, pero...
Son monedas de dos caras, ¿verdad?
Sí, pero esos retos ya estaban ahí, ¿eh? O sea, ya bien. Empezábamos a hablar de todas estas, de todos estos objetivos.
Bueno, pues fíjate,
la tecnología va más rápido de lo que parece.
Yo lo que echo de menos es, quizá aquí por parte, ya no solamente de los gobiernos, porque la importancia que tiene el sector del automóvil, tanto por ventas, por producción, en este caso por el número de trabajadores que hay en España relacionados, es una visión más que de gobierno, de Estado, ¿no? ¿Es un poco lo que echáis en falta?
Esa es la razón por la que nos parece tan positivo que cuando hemos ido a presentar esta hoja de ruta encontremos a varios responsables del Ejecutivo, además de al propio presidente del Gobierno.
Sí.
Es una señal muy positiva de que esto se tiene que convertir para nosotros, desde luego, y es el valor que queremos transmitirle a ellos, en un proyecto país. O sea, no es una y aparte, con vocación de prolongarse en el tiempo, de no ser una opción partidista, sino de todos, de consenso,
sí.
y que si vamos a ver qué va a pasar de aquí a 2050, si vamos a planearlo, que sea de una manera que la podamos mantener.
Ya, Noemi, si te parece, nos centramos en la reunión de ayer, que creo que, claro, es importante, sobre todo porque leemos la nota de prensa, por ejemplo, de Europa Press, dice, ANFAC ha pedido al gobierno la centralización del marco regulatorio de movilidad y ha solicitado un plan de ayudas para renovar el parque automovilístico español que tenga un carácter social y que fomente el achatarramiento de los vehículos más viejos. Es decir, ¿habéis pedido al PIDE o no? Que es lo que quiere saber todo el mundo, quiere saber todos los concesionarios, si al final va a haber plan de achatarramiento en ese sentido. Una aportación del gobierno más el de las marcas y que al final incentive las ventas. Lo que todo el mundo conoce como prever o PIDE.
A ver. Es muy complicado decir que sí, va a haber un plan PIDE o no. No va a haber un plan PIDE.
No.
Vale. Te van a buscar... No, ni sí ni no. No te puedo decir ni sí ni no.
Bueno.
No te puedo decir ni sí ni no.
Vale.
Lo que desde luego hay que buscar es herramientas que fomenten el achatarramiento de los vehículos más viejos.
Sí.
En épocas anteriores este tipo de planes han sido muy adecuados. Han fomentado la recuperación de las ventas y el achatarramiento de los vehículos. Han reducido mucho las emisiones de CO2 en el parque,
sí,
precisamente porque estos vehículos más viejos salían de la carretera. Lo que pasa es que ahora el objetivo que tenemos que cumplir es diferente y la manera a la que nos tenemos que acercar a él es diferente. No podemos penalizar a los usuarios que tienen vehículos de más de 20 años porque probablemente no los cambian, no porque no quieren, sino porque no pueden.
Todos. Puedo garantizar que todos.
Claro, quizás el que tiene un coche histórico, los demás
no. No, por supuesto.
Entonces, no podemos penalizarles a ellos, tenemos que buscar la manera de acercarles al mercado, de convencerles de que es mejor que compren cualquier vehículo nuevo que su vehículo,
sí,
desde todos los puntos de vista, medioambiental y de seguridad, tecnológico. Pero hay distintas aproximaciones para hacerlo. Pueden ser ayudas directas a la compra, como ha pasado en otras ocasiones, puede ser a través de medidas fiscales. Hay distintas maneras de hacerlo.
Pero vamos a ver, la medida fiscal y la ayuda a la compra casi iría a la par. ¿Qué medida fiscal podemos tener ahí? La ayuda a la compra es dar algo, dar esos 500 o 1.000 euros por parte del Estado, más lo que dais, que al final son 2 o 3.000 euros, que efectivamente incentivan la compra. Eso está claro. El hecho de rebajar fiscalmente, pues hombre, no sé, al final una cosa lleva a la otra, ¿no?
Para los vehículos electrificados y alternativos es una de las cosas que se está debatiendo en Europa. Este sí, IVA reducido.
Discúlpame,
Noemi. Es una ayuda coyuntural.
Sí, pero está claro. Pero yo no hablo de los vehículos eléctricos porque, obviamente, la persona que tiene ahora un coche que como mucho vale 1.000 euros y quiere cambiar por otro, se quiere gastar, pues ya sabes, puede gastarse 10, 12.000 euros, 14.000, que es la media, pero
Solo te ponía el ejemplo.
No puede llegar a 30.000, ni mucho. Aunque después el gobierno diga, no, pero es que te doy 6.000. Vale, pero siguen siendo 24.000. Es que voy a quitar un poquito del IVA, vale, pero sigue siendo 20.000. Es que yo solo tengo 12.000 o tengo 15.000. O sea, y aparte no puedo comprar un vehículo eléctrico porque es que tampoco tengo mi casa preparada para la carga, etcétera, etcétera. Es decir, la medida, bueno, igual lo sabes perfectamente, la medida va más porque sigue todo normal. No se puede pasar, ir a la segunda planta sin pasar por la primera. Y me da la impresión, por parte del gobierno, que quiere pasar a la segunda planta, o sea, ya ir directamente al eléctrico cuando todavía no hemos pasado por la primera, que es sencillamente que se vaya todo acoplando y adaptando para que la gente, que usuarios normales y corrientes de la calle, pues puedan llegar al eléctrico. ¿Cómo? Pues tendrán que pasar durante estos tiempos hasta el 30 o hasta el 40, hay muchos años para que se vaya adaptando. No podemos paralizar el mercado en su globalidad y decir, bueno, está parado. Y por tanto, vamos a esperar al 30, que habrá eléctricos ya baratitos y tal, y entonces... yo no lo veo muy claro, por eso no sé cómo lo habéis visto allí en ANFAC.
Como te digo, la manera que tendremos de fomentar el achatarramiento,
sí,
se verá. No hemos llegado a los detalles. No puedo ponerme a debatir al respecto de si es un plan de ayudas directas a los vehículos más nuevos o no, porque depende también del cumplimiento de los objetivos de CO2. Como sabes, ahora mismo tenemos unas normativas muy exigentes en este sentido.
Sí.
Y entonces hay que equilibrar todos los objetivos. No solo achatarrar y comprar vehículos de combustión, hay que ver cómo impacta esto en los objetivos y cómo se coordinan.
Ya, es que una familia, y lo digo yo, aquí claramente, una familia normal y corriente que tiene estos tipos de vehículos que contaminan muchísimo y que no pueden cambiar, claro, es que el gobierno lo que establece es, oiga, pues que cojan el autobús o que cojan el tren. No, pues mire usted, no. O sea, no puedes pasar de tener un vehículo para tener más o menos cierta libertad familiar, pasar al autobús. Tendrá que pasar por algo intermedio, creo yo. Entonces, esa es lo que quiere poner este gobierno encima de la mesa. Es decir, no, ¿el intermedio cuál es? El autobús. No, mire usted, pues no va a ser así. Es que no puede ser. Es imposible. Entonces, bueno, no sé si estoy aquí argumentando lo que a lo mejor Noemi en un momento determinado dice, bueno, eso lo dices tú, ¿no? De Diego, no, sí.
Pero yo sí que iba a decir que en este caso es que hay medida realmente más social y más democrática que reducir las contaminaciones. Esa nos llega a nos reduce a todos, Noemi. Si consigues bajar esa cifra, y hay un camino bastante trabajado, ¿no? O hecho.
Por supuesto, pero como te decía, al final tenemos que compatibilizar todos los objetivos. Hay una parte muy importante para las ciudades, que es la contaminación y la calidad del aire, también la congestión del tráfico, no nos olvidemos de que uno de los problemas, un problema muy importante para las ciudades también es la congestión.
Sí.
Y entonces hay que abordar ese problema de las ciudades requiere unas soluciones diferentes que las que aborda una población más rural o incluso una zona más despoblada en la que el vehículo privado tiene un peso específico mucho más importante.
Sí.
Entonces, creo que no hay una solución unívoca para todo. O sea, no podemos pretender que la solución de las ciudades les valga a las zonas rurales porque ellas tienen unos problemas que no les quejan a las zonas despobladas o aquellas donde el vehículo privado, como decía, es importante.
Sí.
Y sin embargo, sí hay que enfrentar un problema de contaminación y de congestión del tráfico en las ciudades.
Noemí,
¿cómo lo hacemos? Pues veremos a ver cómo lo hacemos.
Vamos a ver.
Sí, a mí siempre me quedan este tipo de reuniones en el tintero las empresas, realmente, porque para el vehículo ya full eléctrico, completamente eléctrico, o ese híbrido enchufable, que también puede ser bastante interesante para una empresa, ¿se ha hablado algo de ayudas a empresas para hacer ese cambio tecnológico?
Bueno, al final ahora mismo los que más están absorbiendo la compra de vehículos electrificados efectivamente son las empresas. Una de nuestras posiciones es que no se obligue a achatarrar un vehículo para acceder a las ayudas para vehículos eléctricos y alternativos, sino que el achatarramiento sea un plus cuando vas a adquirir uno de estos vehículos, porque como decíamos, las empresas no tienen un vehículo de más de 10 años para achatarrar en sus flotas, y ellas son las que están comprando vehículo eléctrico. Entonces, para que no suponga un obstáculo, sino una ventaja, pues es un requisito específico que estamos pidiendo, que no se obliga al achatarramiento.
Además, es que estaba pensando en el doble efecto, que creo que nos lo comentaste hace un tiempo, que esa empresa que en 2020 compra un vehículo eléctrico, ese vehículo en 2022, 23 o 24 va a pasar al circuito privado.
Claro, va a pasar al circuito privado a su valor residual, digamos, como pasa con los vehículos.
Y asequible.
Con los vehículos de renting, claro. Ahora mismo los vehículos eléctricos están teniendo una salida en kilómetro cero y en renting, porque ya hay algunos en este mercado. Están teniendo una acogida bastante buena por los últimos datos que he leído. No son propios, los he leído. Entonces, también hay que favorecer que las empresas pongan estos vehículos en el mercado, adquieran estas primeras tecnologías, que para un particular es más complicado porque supone un riesgo mayor, y que luego, pues eso, y que fomente que estos vehículos estén en las carreteras para que los vehículos, para que los ciudadanos, perdón, también se acostumbren a verlos, se acostumbren a usarlos, como está pasando, por ejemplo, con el car sharing en Madrid. El car sharing de Madrid se está acercando muchísimo el vehículo eléctrico a los ciudadanos, porque lo estamos viendo todo, lo estamos viendo todos los días en las empresas de vehículo compartido, en un EMOF, en un Car2Go, en un City. No me quiero dejar a ninguno fuera porque todos pertenecen a mis asociados. Entonces, pero eso está fomentando que los ciudadanos se estén acostumbrando cada vez más a los vehículos eléctricos, y las flotas de empresa también son muy interesantes para eso.
Hemos sabido, entre otras cosas, que el sector automovilístico va a crear hasta 1,5 millones de empleos hasta 2040.
Entendiéndolo desde el punto de vista amplio. Ahora mismo la industria del automóvil, de la industria de la movilidad, va a concernir a muchos más sectores de los que estaban involucrados hasta ahora. De una cadena de valor lineal, es decir, vienen los componentes, los ensamblo en la fábrica, lo pongo a la venta en el concesionario, pues ahora vamos a tener tecnológicas creando software, creando hardware, vamos a tener energéticas con infraestructuras para el vehículo electrificado, con baterías, vamos a tener nuevos componentes, nuevas maneras de vender. Entonces, vamos a generar un ecosistema mucho más amplio, y ese ecosistema mucho más amplio va a favorecer la creación de nuevos empleos. Que siempre estamos con el debate de si el vehículo eléctrico va a dar más empleos o los va a quitar. Sí. Bueno, pues nosotros entendemos que más allá de que haya un impacto a corto plazo, que todas las revoluciones industriales al final llevan asociadas un impacto, va a haber un cambio en los perfiles profesionales, eso está claro.
Claro.
Pero a medio plazo sí entendemos que habrá un crecimiento importante en el empleo relacionado con la movilidad.
Bueno, pues Dios te oiga. Vamos a ver si es así.
Yo ya siento no poder decirte que haya un PIB en ciernes, que es una cosa que siempre hablamos, pero ahora mismo tenemos muchos
frentes
sobre la mesa. Sí, muchos frentes.
Sí.
Tenemos muchos frentes sobre la mesa porque la revolución en la industria de la automoción es imparable y va cada vez más rápido. Y tenemos, España no puede perder ese tren. Y ese tren implica muchos, como te decía, muchos frentes y muchas cosas que hay que abordar.
Sí, está claro. Lo que pasa es que, bueno, también es verdad que en este momento, por ejemplo, los concesionarios o aquellos que venden su vehículo día a día, pues lo que quieren es una solución ahora, no una solución en 2040, sino ahora.
Sí, está claro, pero estoy segura de que lo que planteemos ahora como solución de movilidad favorecerá ahora y en 2040.
Noemi, gracias.
A ti.
Venga,
un saludo.
Encantado de charlar contigo. Noemi Navas, la directora de comunicación de ANFAC, con nosotros en Luz de Cruce, esa reunión que ayer hubo con el presidente del gobierno. Vamos a ver qué nos depara esta reunión. Yo creo que siempre va a ser positiva, sin duda alguna.
Está claro que si no se reúnen no van a llegar a acuerdo, ¿verdad, Vicente?
Bueno, tenemos un motor que enseguida vamos a comentar y vamos a cambiar impresiones sobre él, porque es el creador de un revolucionario motor que ha pasado, además se ha probado en el Politécnico de Valencia, que pesa 40-35 kilos más o menos, y que sustituye esto a cualquier otro motor.
Sí, yo de hecho al creador le quiero preguntar cómo le llama él, porque el nombre es InEngine, pero sabes que en un momento dado dentro de la propia empresa le ponen al proyecto algún nombre en especial. Vamos a ver si nos dan una sorpresita con algún nombre.
Venga, vamos a ver, a saberlo enseguida, inmediatamente. Y Víctor Seara también nos espera para charlar de la Fórmula 1 aquí en Luz de Cruce. Todavía muchos asuntos por delante. La ronda fallera de coches antiguos y María José Alonso. ¡Uf! ¡Madre mía! Lo que nos queda. Muchos contenidos, muchos asuntos en Luz de Cruce, en COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Papá, que esta noche me llevo el coche nuevo, ¿vale?
333. Respiramos. Recordamos que tu Volvo XC60 ahora viene con 333. 3 años de mantenimiento, 3 años de seguro y 3 años de garantía. Cogemos aire con mucho 3, lo soltamos con poco estrés.
Hasta el 31 de marzo financiando con Banco Cetelem. Descúbrelo en volvocars.es. Ven a conocerlo a Vedat Valencia, Valle de la Ballestera 6 o en vedatvalencia.com.
Venga, que seguimos. ¡Motorizados! ¿Qué nos deparará la Fórmula 1, con esto del coronavirus y otras muchas cosas? Así que ya nos lo contará Víctor Seara, el hombre de la Fórmula 1. Directamente desde el Valencia Karting Center hasta los estudios centrales de COPE. Hablaremos con María José Alonso sobre el programa especial que daremos el viernes, sobre el Día Internacional de la Mujer. Y estará con nosotros Manuel Jordán para hablar de la ronda fallera de coches antiguos. ¿Cuántos asuntos que tocar hoy, madre mía? Y hoy vamos a motorizarnos, y además de lo lindo, con un motor que, el de Diego, se llama, ¿cómo es este motor?
In-Engine.
In-Engine.
Ese es el nombre de la empresa. Yo, si quieres, al creador le podemos preguntar, en este caso a Juan Garrido Requena, que nos responde desde Granada. Juan, buenas tardes.
Hola.
Sí, muy buenas. ¿Qué tal?
¿Cómo estás, Juan? ¿In-Engine es el nombre de la empresa o también el nombre del motor o dentro de la propia empresa le llamabais de alguna forma al invento?
Bueno, realmente al motor concreto que estamos desarrollando le venimos diciendo 504C.
504C.
Y el número de cilindros, etcétera.
Sí, que es un 504C porque es un motor de 500 centímetros cúbicos y 4 cilindros.
Sí, sí.
Pero con truco, porque aquí la revolución viene un poco por reinventar, si me lo permites, la rueda, ¿no? Aquí lo que habéis tratado es hacer un motor pequeñito que con menos peso, con menos sonoridad y con menos consumo se comporte como un motor más grande. Esa es la idea.
O sea, todo nace realmente de intentar conseguir el rendimiento, incluso mejorarlo, de un motor 4 tiempos tradicional con la simplicidad de un 2 tiempos. Al final, las principales ventajas de este motor son la altísima potencia específica que tiene, porque es intrínseco a su ciclo termodinámico, por supuesto la reducción de peso tan drástica y volumen, el equilibrio total de masa, que al final produce una rumorosidad muy, muy baja.
Sí.
Y el alto rendimiento, que es lo que sobre todo estamos persiguiendo para aplicación de vehículos híbridos, en concreto vehículos híbridos range extender.
Bueno, sí, yo sé que llevas 10 años con este proyecto y que ha sido algo complicado, pero yo te voy a pedir ahora algo más difícil, que es por la radio tratar de explicar cómo es este motor sin imágenes. Ya te digo que eso es complicado, pero para que el oyente, ten en cuenta que tenemos oyentes que son muy especializados del mundo del motor, pero también oyente general que de motores sabe poco. ¿Cómo le podrías explicar en qué radica la gracia o en este caso la simplicidad de vuestro invento?
O sea, es que realmente para mí un motor es un todo, porque la gente me pregunta dónde está el secreto, los pistones enfrentados, en las pistas de leva, en que tiene relación de compresión variable. Para mí, esta geometría, que llevo muchísimos años detrás de ella, y muchos años ahora de evolución y desarrollo, es la más perfecta que existe desde mi punto de vista para lo que es motor de combustión interna alternativa. Digamos, la forma en que todos los sistemas y subsistemas de un motor, refrigeración, lubricación, equilibrio de masa, fabricación, digamos, se armonizan de la forma más perfecta.
Sí, yo a nivel visual, la primera vez que vi la imagen, me recordaba por el formato, fíjate, a un alternador de coche, y no sé si el tamaño es mucho más grande que un alternador medio de un coche, para que el especialista del motor que está en un taller o que está en una concesión ahora nos está escuchando, es mucho más grande, ¿no? Que un alternador normal, ¿o está en ese tamaño más o menos?
Es un poco más grande. Digamos que un alternador convencional de coche, este concreto 500 centímetros cúbicos, sí es un poco más grande, pero bueno, viene siendo en torno al 50-60% menos de volumen de un motor equivalente de 4 tiempos, porque realmente equivale a un 1900-2000 de 4 tiempos gasolina. para que nos hagamos un poquito una idea.
La idea del tamaño. Lo que está buscando la industria ahora son motores pequeños que consuman poco y sobre todo que se puedan utilizar como amplificadores de la autonomía en vehículos híbridos en los cuales el motor no está unido a las ruedas, es decir, hace de, en este caso, de generador de electricidad. ¿Esa es la idea con que ha nacido esto? Me imagino que inicialmente ¿o por dónde ibais?
Realmente se ha nacido como motor general, como, digamos, mejor configuración. Es cierto que nosotros y en InEngine creemos que el futuro a corto y medio plazo, especialmente de lo que estamos hablando en todo momento de automoción,
sí,
por supuesto pasa por la electrificación, pero creemos que va a ser un punto intermedio y ahí es donde creemos que encaja perfectamente el range extender, que no deja de ser un vehículo eléctrico, porque siempre las ruedas las mueven motores eléctricos que tienen muchísima eficiencia, en la cual tenemos en este coche unas baterías más pequeñas que puedes cargar en cualquier enchufe convencional, especialmente durante la noche, y que la red eléctrica actual estaría preparada para abastecerlo, para que al día siguiente te dé 30, 40, 50 kilómetros de autonomía, principalmente para moverte en ciudades. Pero que si tú ahora, que aquí es donde entra la parte del generador, que es donde entraría este motor, que sería muy compacto. Básicamente, si tú necesitas irte a Alemania de viaje, puedes hacer el viaje perfectamente sin ningún problema, sin necesidad de parar en ningún instante.
A recargar, en este caso. Juan, una de las grandes dudas que a mí me... El vídeo que habéis hecho con JF Calero, un buen amigo de este programa, que estuvo ahí por vuestras instalaciones, es que tenéis ahora una prueba ya física, ¿no? Tenéis el motor, que habéis visitado bastante Valencia, el Politécnico, que habéis trabajado mano a mano con ellos aquí haciendo las pruebas, pero ahora ya tenéis un Mazda, un MX-5, preparado para poner este motor y ver cómo funciona de forma física, de forma empírica. ¿Cuándo vais a hacer esa prueba?
El Mazda realmente nació por pura pasión. O sea, era un deseo que tenía absolutamente y, por supuesto, como para conseguir un demostrador, lo compramos en septiembre, lo hemos estado restaurando hasta ahora, hasta noviembre, final de noviembre, creo que terminamos, y ahora estamos haciendo la integración del motor, ya hemos hecho toda la parte mecánica, hemos acoplado ya el volante de inercia, lo hemos adaptado con el embrague, la caja de cambio y todo lo que es el puente, el soporte motor. Todo eso ya está anclado, ahora estamos con periféricos, colectores de escape, colectores de admisión, soporte de compresor, en fin, estamos todos diseñando todos esos componentes, los primero los modelamos, los calculamos, los imprimimos en impresión 3D, los probamos, ver que todo encaje y ya luego los fabricamos, digamos, finalmente. Según si seguimos al ritmo que vamos, espero que para antes del final de este año el coche esté andando.
Claro, porque cuando te viene un cliente no es lo mismo enseñarle el motor instalado en un vehículo que se pueda dar una vuelta, que pueda ver cómo reacciona, porque sí, en el banco de prueba y con las cifras está muy bien, pero
sirve a los ingenieros.
Claro, eso, pero a un cliente, bueno, generalmente el cliente que vais a tener vosotros son ingenierías o fabricantes que saben de qué va esto.
Claro, nosotros, bueno, ahora mismo estamos con muchos contactos abiertos con diferentes empresas, multinacionales, fondos de inversión, etcétera, etcétera. Aquí también es que se puede hablar poco porque hay mucho contrato de confidencialidad de por medio. Pero vaya, ese es, digamos, nuestro horizonte, entablar ahí alguna...
Bueno, hay alguna no hay ninguna marca que haya dicho ya, oye, que no, entonces cuidado, que yo, esto para mí, todavía.
Hay mucho interés,
sí,
con lo que esto lleva su tiempo, son procesos largos, evidentemente hay mucho interés, ya estamos en contacto directo con más de una,
sí,
pero de momento no hemos firmado nada concreto con nadie.
Bueno, nos preguntaban por aquí el consumo de este motor y estas cosas, no sé si lo has dado a conocer o no,
Nosotros... Hasta el día de hoy en banco lo que hemos estado principalmente es solucionando pruebas, problemas mecánicos, de lubricación, refrigeraciones, contando que hemos partido absolutamente de cero.
Sí.
Realmente este es el tercer prototipo, diferente porque antes hicimos un motor mucho más pequeño, luego un bicilíndrico y luego ya este último diseño en cuatro cilindros. Y estamos digamos ahora, metidos justo en este momento en temas de consumo y emisiones, que es donde más nos queremos centrar. Uh-huh. Todavía no tenemos datos así, digamos, relevantes, sí. Aunque según cálculo, y no solamente por nuestra parte, sino también por la Universidad de Valencia, hace dos semanas estuvimos en el IST de París, el Instituto Francés de Petróleo, que es como el más prestigioso.
¿Sí?
Y por ejemplo, José Ramón Serrano de la Universidad de Valencia, catedrático,
¿y?
Presentando los resultados, que llevan años haciendo los estudios para inyección indirecta, directa, y realmente salen datos, bueno, espectaculares de consumo.
Tenemos un mal sonido desde ahí. Bueno, en cualquier caso hemos entendido que sí, que efectivamente estáis trabajando con la universidad y para llegar al mejor de los rendimientos. Juan Garrido, sí. Gracias por estar con nosotros. Seguimos al habla.
Nada, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Gracias, Juan Garrido Requena. Es el creador de este revolucionario motor, el InEngine.
Sí, Vicente, puede cambiar, en este caso, para los vehículos de autonomía extendida, estos híbridos, que tienen una batería no muy grande, sí, de tamaño medio, pero necesitan un motorcito pequeño y que con muy poco consumo, muy poco espacio y muy poco peso, sean buenos generadores de electricidad. Y después de las pruebas que he visto y de lo que se ha estado trabajando aquí con el Politécnico, oye, yo estoy convencido de que va a ser una pieza del cambio. No, o sea, no es la gran solución, es una muy buena solución para la electrificación.
Aquí estamos en Luz de Cruce. Víctor Seara, hablamos de Fórmula 1 ya, pero ¿no te importa que demos paso a María José Alonso un instante, Víctor? ¿No te importa?
Por supuesto que no.
María José Alonso es que está preparando un programa muy especial, Víctor, para el Día de la Mujer. Es el día internacional, es el día 8, pero nosotros como el día 8 no tenemos programa, pues lo hemos pasado al 6. María José Alonso está preparando este programa, bueno, creo que a las 24 horas del día, ni descansa, ni un solo instante. ¡Hola, Alonso!
Buenas, ¿qué tal? Tampoco exageremos,
Duermes un poco, venga, así un par poquito, de horas. Sí. Bueno, tendremos, cuéntanos un poco qué va a ocurrir.
Vamos a tener cuatro pedazos de mujeres, alguna ya es conocida por los colaboradores nuestros, otras son más conocidas quizás a nivel nacional y alguna completamente desconocida, pero que a partir del viernes seguro va a dejar huella.
Sí.
Alguna es periodista, como Maite Cañamares, ¿os suena la web la Fundación Feubert en
sí,
marcha?
Sí,
creo
sí.
Que sí, ¿no? Vale, pues es la responsable de la web de seguridad vial de Feubert en marcha. Sabe mucho y de muchas cosas y nos dirá cosas muy interesantes. Luego tenemos a Ana Delgado, que es la directora general del grupo ITV.
Sí.
Desconocida, seguramente, porque además en este mundillo de las ITV es como que a las mujeres se las ve más en la, ¿no? En las oficinitas, ¿no? Como sí. Cojo los papeles, sello, pago la tarjetita, bueno, pues no. Aquí vamos a ir un paso, pero un paso muy grande, un paso más allá, y nos va a decir seguro cosas muy interesantes y anécdotas de su trabajo. Tendremos también a otra, nuestra psicóloga, ¿no? Inma Albor, colaborador, por supuesto. Y luego vamos a tener a una guardia civil, es cabo primero,
ahí va.
Está en el destacamento de tráfico de Mieres y está concretamente en atestados, ojo al dato, o sea, esto no es lo típico que van con la pareja, con la moto, tal, te paran, no, están atestados, estos son los que escriben, estos son los que investigan, estos son los que informan,
sí.
Y estos son los que se llevan, digamos, muchísimas veces palos gordos cuando vuelven, aparte de ver la zona siniestrada, tienen que informar a familiares, amigos y demás de lo que ha ocurrido allí, y cuando le escriben tienen que volver a revivirlo. Nos contarán algunas anécdotas desgraciadas, y digo desgraciadas pues porque al fin y al cabo son seres humanos y todo esto se lo llevan también a casa y bueno, pues cómo influye en el tema. Contaré una anécdota mía que me ocurrió esta semana pasada. Sí, porque haré dos grandes preguntas en una introducción y haré dos grandes preguntas que espero que la gente, o si ya tienen quieren empezar a interactuar a través de las redes sociales, a través de Twitter, LD Cruce, ¿no? En Twitter, haré dos preguntas a ver si se animan a responderlas. En pleno siglo XXI, ¿ser mujer sigue siendo un reto? Esa es una de las preguntas. Y otra de las preguntas es, y esta ya sabes tú, es que yo voy un poco de diablilla a veces, ¿vale? Mira. ¿Somos las mujeres nuestras propias enemigas? Y esto lo digo. Además, iba a decir, ¿pero qué vas, muchacha? Bueno, lo digo con conocimiento de causa y porque por situaciones que yo misma he vivido y una anécdota que comentaré el viernes en el programa, porque dices, bueno, es que esto no me lo puedo creer, que estamos en el 2020, pero no hemos superado ciertas cosas, pues no, y en eso tengo que reconocer que las mujeres un poco somos bastante puñeteritas, entre nosotras.
Sí,
mucha envidia por ahí,
Bueno, venga, venga, pues lo dejamos para el viernes, ¿te parece?
El viernes más nada, si ya quedan nada los días,
por
nada.
Por eso, ya está, está vamos preparando ahí a tope además. Gracias, Alonso.
Venga, un abrazo a todos.
Hasta luego, María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial, con nosotros en Luz de Cruce. Un segundo que ya. Atención, señores y señores, Víctor Seara se prepara para hablar de la última hora de la Fórmula 1. Atención, porque el Gran Premio de Vietnam está en el aire por las nuevas medidas de este gobierno del país.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Y aún así sigues ahí. Es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Nos adentramos en la Fórmula 1. El mundo de las fallas, de la ronda fallera, estará en ratito, con Manuel Jordán. Pero, ¿qué pasa con la Fórmula 1, el coronavirus, ahora el Vietnam también en el aire? ¿Qué pasa, David Diego, Víctor Seara? ¿Qué está?
Bueno, está en el aire.
Vaya desastre.
Está en el aire el comienzo del campeonato, como lo está en otros deportes, en otras disciplinas, y como están grandes eventos alrededor del mundo por toda esta epidemia que nos afecta.
Sí.
En el particular con la Fórmula 1, sabemos, recordamos a los que no lo hagan, que el 19 de abril estaba pactado el Gran Premio de China, no se va a correr. El Gran Premio de China hace rato.
Lo dice el gobierno chino.
Exacto, fue el gobierno chino el que en su momento había suprimido los eventos grandes eventos deportivos con bastante tiempo, y automáticamente hace un mes aproximadamente se canceló ese Gran Premio de China. Luego, con un efecto cascada, vinieron otros eventos a nivel internacional. Y como la situación se está poniendo cada vez peor con respecto a los primeros grandes premios en los últimos días, sobre todo en los test, en los entrenamientos de Barcelona, ya se hablaba de la posibilidad cierta de que los tres primeros grandes premios no se corrieran. En definitiva, la situación a este momento, iba a decir del día a este día,
en este minuto,
pero va cambiando incluso cada hora. La situación aparentemente sería que se correría el Gran Premio de Australia y luego habría un paréntesis de 50 días hasta el Gran Premio de Holanda. Ahora bien, se suprimirían, por lo tanto, los grandes premios de Bahrein, que ha puesto hace menos de 2 horas nuevas restricciones a los vuelos que entran y que salen, y especialmente, y no, nadie sabe bien por qué todavía, han puesto restricciones de los vuelos hacia y desde Australia.
Los vuelos en tránsito.
Lo que es curioso, ya. Sí. Uh-huh. Y es un país de paso, sobre todo para la Fórmula 1. Todo el mundo tiene los vuelos a Medio Oriente, muchos, sobre todo periodistas, y gran parte del personal de la Fórmula 1 los tienes pasando por Bahrein, porque luego tienen que volver a Bahrein, donde supuestamente
son 3 vuelos,
se disputaría,
¿no, Víctor? Sales de cualquier sitio de Europa, paras en Bahrein, en Dubái, por ahí, luego a mitad de camino en Indonesia y luego llegas a Australia.
No, directamente desde Bahrein se puede ir, o desde Dubái. Depende, ¿no? Ahí donde la situación ahora está, bueno, ya se veía que en estos últimos días de que iba a estar cada vez más complicada. Por lo tanto, el Gran Premio de Bahrein muy en el aire, y también lo que se conoció esta mañana, nuevas medidas que ya se amplían mucho más, y yo creo que ya se lo hacen prácticamente inviable, de que se corre el Gran Premio de Vietnam, que sería el tercero, o en teoría el tercer Gran Premio de la temporada, porque han puesto más medidas, sobre todo estas las que afectan a los ciudadanos italianos que llegan ahí, y que automáticamente han dicho todos los que vengan del norte de Italia, o italianos, creo que italianos. Ahí dicen italianos en general, serían puestos en cuarentena. Por lo tanto, si llegan a Bahrein y son puestos en cuarentena, se tienen que quedar en Bahrein como mínimo 14 días disputando la carrera y contando la noche del mismo Gran Premio de ese domingo, habría 12 días entre ese Gran Premio teóricamente y las pruebas libres del Gran Premio de Vietnam, que tampoco se debería correr, por lo tanto está muy, 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 muy complicado la segunda, que se dispute la segunda y la tercera carrera de Fórmula 1 a este momento. La de Australia, todo parece ser, bueno, la FIA ha dado un comunicado hace también una hora y media diciendo que ya van, es como que van previniendo porque se ve venir que van a tener que emitir un comunicado donde se suspendan la segunda y la tercera carrera. Australia va adelante y veremos, a ver qué pasa, porque todo depende de cómo se desenvuelva la situación. Todavía falta más de 10 días para la carrera de Australia.
Pues
cuidado.
¿Os imagináis, Víctor y Vicente, si de pronto se hiciese oficial que alguno de los pilotos está contagiado con coronavirus? Claro. ¿La que se podría montar?
Y automáticamente quedarían en cuarentena. Por eso no podrían correr la carrera siguiente. Sería, es todo muy, 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 realmente muy complicado.
Imaginaos la complicación que ha llegado hasta el mundo de todo lo que sabemos de fabricación con el tema del mundo de la industria. Geely, que es una marca china que igual no suena mucho, pero si os digo que es la propietaria de Volvo, acaba de publicar que ya han sacado un filtro para los coches, para la entrada de aire, que protege del coronavirus. No sé si el contagio puede venir por ahí, por esporas por el aire, o hablan de que tiene que ser un contacto más físico, pero bueno, Geely ya ha sacado que tiene filtros que protegen del coronavirus a sus coches.
Bueno, eso, o sea, ¿quién lo comprueba, no? Después, bueno, no quiero poner en duda nada, pero...
Bueno, pero ya han sido los primeros.
Sí. Y habrá muchos primeros en un montón de cosas que tienen que ver con esto, ¿no? En fin, con respecto al Gran Premio de Australia, vamos a ver qué pasa en estos próximos días. Aquí es un juego de la decisión a tres bandas. Primero, está el gobierno de cada uno de los países, que son los que pueden decidir, como pasó en China, aquí se hace un evento masivo o no se hace. Otras son los organizadores del mismo Gran Premio y otras es la misma Fórmula 1. Liberty Media, en este caso, que es la que tiene los derechos de la Fórmula 1. Liberty Media por sí sola no va a decidir nunca que no se hace un
Gran Premio. Esa es la que nunca va a decir que no.
Exacto. Y van de la mano de la FIA. Y los organizadores de cada uno de los países tampoco, porque son los que ponen en definitiva el dinero, o que gestionan el dinero, que puede ser público, es un público en la mayoría de los casos. Así que digamos que la pelota está en el tejado de los gobiernos, que son los que ponen evidentemente las medidas restrictivas para que entren o no entren. Esto puede cambiar este panorama, bueno, a la espera de que todavía no sea oficial qué va a pasar con la segunda y la tercera carrera, pero veremos qué sucede con la primera carrera. La verdad es que el martes que viene podemos estar hablando perfectamente, y es la idea de hablar de cómo llega cada uno de los equipos. Esperemos que sea así.
Víctor, con o sin coronavirus, la semana pasada estuviste en Barcelona y pudiste ver de primera mano, en este caso, las simulaciones y los que disimulaban, ¿no? Porque se ha hablado mucho de que se han hecho simulaciones de carrera, el famoso DAS de Mercedes y el disimulo. ¿Con qué te quedas de esas tres cosas durante esta semana o con las tres?
Bueno, yo en particular, sí, se hablaba de que han disimulado o no han disimulado. Yo creo que hay dos formas de disimular. Los que disimulaban a una vuelta, que es más fácil disimular a una vuelta, y después hacerlo con respecto a las tandas largas.
A una tanda de carrera, ahí es complicado.
A las simulaciones de carrera, donde todo el mundo puede tomar más datos certeros. Hay cosas malas y buenas. Mercedes está a un paso adelante, está claramente adelante, con el detalle de que han roto dos motores. Hay una duda con respecto a la fiabilidad que pueden llegar a tener en el arranque de la temporada, aunque con toda seguridad de que lo van a tener, porque pueden bajar, tienen margen para poder bajar.
Sí, porque sale algo que ese DAS puede llegarles a dar 2 segundos por vuelta, me parece,
pero
mucho.
Sí, claro, pero se habla de que el DAS es muy efectivo en las tandas de carrera, en el ritmo de carrera, no a una vuelta.
No, a una vuelta la diferencia es el piloto, ¿no? Y el motor.
Exacto,
pero exacto, ese ritmo importante
depende de la, claro, depende de la temperatura de los neumáticos y
son muchos factores delanteros que afectan a esa parte de la mecánica.
Y se ve, digamos, por así decirlo, a largo plazo, en varias vueltas, no en una en particular. Alguna influencia puede llegar a tener, pero poca. Así están las cosas con respecto a eso. Y el disimulo o no de Ferrari, que a través de Mattia Binotto, el número uno del equipo italiano, ha dicho que no esperan estar adelante luchando con los grandes desde el arranque en Australia y que ya pueden empezar a pensar a partir de 2021 si ven que el arranque no es todo lo correcto que parece que puede ser. Unas palabras bastante desafortunadas, sobre todo por quien viene, ¿no? Porque Ferrari, con el presupuesto que tiene, no parece que pueda llegar a decir algo un responsable de una marca como Ferrari en Fórmula 1 a estas alturas de la temporada, cuando siempre se habla de ese optimismo exagerado y no real de Ferrari al comienzo de cada uno de los entrenamientos y al final, ¿no?
Para que vean ustedes que ese es un programa de contrastes, estamos hablando de Fórmula 1 y vamos un salto a la ronda fallera de coches antiguos. Está con nosotros Manuel Jordán. Manuel, buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente, muy bien.
Que a ti te gusta mucho la Fórmula 1, lo sé.
Sí, y bueno, lo que pasa es que la veo un poco aburrida comparada con las motos, al Gran Premio.
Cuidado que tienes aquí a Víctor Seara, que ya. No pone muy buena cara, pero bueno, no pasa nada. Como sois muy amigos, te lo perdona, sí. Seguro, te lo perdona.
Pero vamos, mucho más las motos, que tienen mucha más emoción.
Bueno, oye, Manolo, ¿y todavía más emoción puede tener la ronda fallera de coches antiguos o qué?
Pues sí, porque estamos en la 50 edición,
sí,
de la ronda fallera. Ha vuelto a sus orígenes, ha vuelto cuando yo era jovencito en los años 70, que en los pueblos era una expectación nuestro paso,
sí.
Y este año, gracias a la Fonda en Carros y gracias a Gandía, pues va a ser un espectáculo, tanto el sábado como el domingo.
Cuéntanos cómo va a ir todo, porque es el día 6, 7 y 8.
Sí, el viernes, como ya saben todos los aficionados, estaremos primero en la Plaza de Manises, porque ha sido colaborador la Diputación este año, hemos tenido el honor ese.
Muy bien.
Y después iremos a la Plaza del Ayuntamiento, donde, como todos los años, a las 12 se dará la salida. El primer día es un poco de encuentro, comeremos en Cullera y acudiremos a Gandía, pero el plato fuerte va a ser sábado y domingo.
Sí.
El sábado, que gracias a la cofradía de la Purísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo, que cumple su 10º aniversario,
ajá,
y gracias a su presidente, don Jordi Cases, y a doña Ana María Jimeno,
sí,
pues nos han invitado a pasar el día allí. Entonces, a la 1 llegaremos para que los habitantes de la Fonda en Carros puedan disfrutar de nuestros coches, y mientras nosotros disfrutaremos del extraordinario patrimonio histórico-artístico que atesora la parroquia de San Antonio Mártir.
Ajá.
Me imagino que el reverendo don Marcos Senabre nos lo enseñará todo aquello, porque es una maravilla.
Muy
de
bien.
Aquí, bueno, me gustaría que los aficionados, los otros clubs, es un sitio muy bueno para, sí, hacer una excursión de un día nada más y vamos, almorzar por el camino, ver la parroquia y después comer allí, efectivamente, y volverse a casa. O sea, que es un sitio ideal para que con los clásicos hacer una excursión un sábado.
¿Y el domingo?
Y el domingo también, gracias al ayuntamiento, a la capital de la Safor, al ayuntamiento de Gandía, vamos, sí, a estar en el...
Uy, que te pierdo.
Sí, en el muelle de los Borjas, en el puerto de Gandía, donde a partir de las 11,
sí,
podrán ver todos los gandienses los coches, podrán, bueno, disfrutar de nuestros coches.
Bueno. Oye, ¿la salida entonces la Plaza del Ayuntamiento?
La Plaza del Ayuntamiento. No se lo pierda a nadie, porque en esta 50 edición,
sí,
te puedo decir que hay 4 hispano-suizas, 2 Bugattis,
sí,
que eso no es normal verlo.
Vale.
¿Entiendes?
Bueno, y eso será el viernes, las 12, has dicho.
A partir de las 11, ya te digo, primero pasaremos unos cuantos por la Diputación,
sí,
que ha sido uno de los colaboradores, y después acudiremos a la Plaza del Ayuntamiento a partir de las 11, y a las 12 será la salida oficial.
Muy bien, pues don Manuel, seguimos al habla, ¿te parece? A ver qué nos vas contando desde allí.
Perfecto, te contaré todas las maravillas, tanto de Gandía como de la Fonda en Carros.
Un abrazo, gracias. Vale. La ronda fallera de coches del Antigor con nosotros aquí en Luz de Cruce, los coches antiguos clásicos, ¡qué bonitos! Nissan Almenar, tu Nissan al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar. Bueno, que nos queda nada, ¿eh? Diego, ¿alguna cosa de última hora?
Sí, queríamos comentar la carrera del sábado que hubo muy brevemente de Fórmula E,
sí,
Víctor.
Sí.
Yo la pude ver, me gustó bastante, hubo ahí
sí,
emoción.
Un circuito que no es permanente, pero tiene
da juego
casi todo y da bastante juego. No hubo tantos toques y tantos incidentes, ganó Antonio Félix da Costa,
sí,
se puso líder del Mundial, sigue apretado todo y el espectáculo sí, no estuvo mal. Otra vez llegaron todos al límite de la carrera.
¿Ves cuando te queda en el móvil nada y no sabes si puedes llamar? con el móvil, pues eso les pasaba a ellos con los coches.
Que es lo normal.
Exacto. Pues una última vuelta tremenda. Uh-huh. Ahí con BMW demostrando que están un poquito por delante que los demás, igual que DS, ¿no? Están de la sensación que este campeonato va a ser cosa de DS y de BMW.
Parece ser, sí. Así fue la carrera y la verdad es que, bueno, en la próxima vamos a ver si se confirma esa tendencia que apuntaba, si seguramente será así.
Recordad que el viernes tenemos concierto en Viveros en los 50 años de Bustock. Ahí habrá un DS protagonizando la zona VIP y habrá también encima del escenario una Yamaha de V Ferrer, o sea, y además que ese día hay un encuentro Tenere y todo, o sea, en Yamaha V Ferrer no para ni un solo instante, no sé cómo van a organizarse para todo.
Oye, me dicen Vicente en V Ferrer que la tienes que subir tú al escenario.
Sí, sí, la voy a subir. Sí. No, oye, además no la voy a subir por la rampa, ya verás.
Abrazo.
Sí, ya verás. Venga, gracias, hasta luego. Adiós. Saluditos de Ara desde el Valencia Karting Center. Saludos.